Estás escuchando Cripto Capital.
Seguimos con vosotros en Cripto Capital. Y bueno, ya sabéis que en el programa tenemos excelente música y excelentes invitados. Antes de la pausa, hemos conversado con Miguel Ángel Domínguez, presidente de Alastria, y Ángel Quesada, CEO de Onis, y ganador del premio Alastria al mejor proyecto blockchain en activos digitales y tokenización. Ahora vamos a continuar con otra de las premiadas, Denise Gibovich. Espero haberlo pronunciado bien. ¿Qué tal, Denisa?
No, conecto el micro, has pronunciado muy bien.
Genial, bueno, pues Denisa Gibovich es directora y fundadora de Blue Room Innovation, ganadora del galardón al mejor proyecto blockchain en sostenibilidad por el proyecto Circular Trust. No sé si me dejo algo, Denisa, algo más que quieras comentar sobre tu trayectoria.
Seguramente te dejas muchísimas cosas, ¿eh? Es imposible resumirlo todo en dos frases, ¿no? El recorrido que me trae aquí, ¿no? En ese momento. Pero bueno, yo, si te parece, me centraría más quizás en el momento, ¿no? Sí. Y explicar un poco lo que hacemos nosotros y qué es lo de Circular Trust y por qué y para qué, ¿no?
Perfecto, pero antes de eso tienes que responder a la pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, y es si eres cripto fan o cripto escéptica y por qué.
La verdad es que soy bastante abierta porque vengo de la innovación, por lo tanto, lo mío es darle una oportunidad, ¿no? a todo lo nuevo que entra y ver si aporta.
Perfecto, es una mente abierta, lo cual significa que estás, aprovechas cualquier innovación que exista en el mercado, como es el caso de la blockchain y los criptoactivos, ¿no? Los activos digitales, ¿no? Realmente, bueno, el proyecto Circular Trust ha sido merecedor del galardón del mejor proyecto blockchain en sostenibilidad. Primero, ¿nos puedes contar cómo se te ocurrió o cómo se os ocurrió participar en estos premios y en qué consiste Circular Trust?
A ver, porque los premios somos miembros de Alastria, es bastante, esta es muy simple, es muy fácil, es lógico, ¿no? Presentarnos sabiendo que tenemos el proyecto que tenemos detrás. Es más, o sea, antes de fundar Blue Room Innovation, ya trabajaba en la Universidad de Gerona y también uno de los primeros movimientos, o sea, una de las participaciones que había en Alastria, que era muy diferente de 2016, ya estábamos involucrados. Entonces, Alastria es como, bueno, un entorno muy conocido para nosotros. Y Circular Trust, a ver cómo se ha ocurrido, ¿no? Siempre es como la suma de varias cosas, ¿no? Las cosas no aparecen, no es eso, me despierto por la mañana y tengo una idea fantástica. Sino es un resultado, ¿no? De trabajo, sobre todo de colaboración de varios años con Ecoembes y con el mundo de reciclaje, ¿no? En la industria de reciclaje, donde nosotros vemos que el tema de trazabilidad es cada vez un tema más relevante. Es más, es un tema que nos ocupará a todos seguramente en los próximos años, porque es el trending topic, la trazabilidad de los residuos. Y entonces, para nosotros quizás es bastante lógico pensar que la tecnología más adecuada para conectar lo desconectado entre varios actores a lo largo de las cadenas de valor, que es lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, el mundo de la producción no está conectado con el mundo de reciclaje. Ajá. Por simplificarlo así, pero es un reto muy muy grande de conectarlos, ¿no? De conectar los diferentes, y además es complicado para las empresas también, ¿no? De compartir de golpe también algunos datos que hasta ayer se consideraban muy muy confidenciales, ¿no?
Claro.
Entonces, Bueno, todo esto, la colaboración con Ecoembes y con las certificadoras, pues nos llevan a esta idea. Nosotros presentamos la tecnología blockchain y no te creas que de seguida es lo que se adopta instantáneamente. Crea bastante bastante discusión. Uh-huh. Nosotros defendemos la idea de que es la tecnología más adecuada por toda la característica del reto que tenemos, ¿no?
Claro.
Creemos que es la más adecuada de todos, pero claro, tenemos doble reto. El reto de sostenibilidad, sí, de economía circular, y el reto de adopción tecnológica, que vosotros también estabais comentando anteriormente, ¿no? Entonces, para bajar esta barrera, lo que hacemos es montamos la plataforma Circular Trust para facilitar el uso de la tecnología, también para mostrar diferentes pilotos, usos de casos reales, de empresas reales, a, sí, otras empresas, y decir, mira, esto lo hemos hecho aquí de esta manera, así funciona, nos ha aportado esto, estos son los posibles beneficios para vosotros. Y es el porqué de Circular Trust, ¿no? Para bajar la barrera de adopción tecnológica y para mostrar lo que es posible hacer con la tecnología y qué impacto puede tener, no solamente el impacto medioambiental, sino impacto en las propias empresas. En, claro, el sentido de que, a ver, una empresa orientada al futuro es una empresa sostenible hoy y circular mañana. Es como pensamos nosotros.
Entiendo que vuestros clientes no solo son empresas, sino también puede ser la administración pública, según lo que estamos hablando, o no vais por ese camino.
A ver, puede ser, tiene un defecto, que es más lenta, sí, que las empresas, pero es interesante, evidentemente, por toda la cuestión de datos que tenemos detrás, ¿no?
Claro.
En el momento de conectar los diferentes actores, tocar temas de reciclaje, tocar temas, son datos parcialmente públicos también, y sí, la administración pública tiene un papel muy, muy importante. A lo mejor ahora estoy observando un cambio también con el clúster de residuos que en Cataluña, que recientemente se ha creado, y aquí tenemos la agencia también que participa, e incluso ahora estamos montando un proyecto con ellos. O sea, se está abriendo, pero cuesta, va lento,
¿no?
Cuesta, porque para mi gusto va lento.
Bueno, es igual que lo que hablábamos antes con Ángel, lo difícil que es que las empresas conozcan que pueden utilizar este tipo de tecnología. Yo llevo años oyendo hablar de la economía circular, pero tú, que lo conoces mejor, Denisa, no sé hasta qué punto se es consciente de la importancia de este concepto y de cómo se puede realmente llevar a cabo, ¿no?
Es que, bueno, esto ya es un tema completo, muy,
claro,
completo para un programa aparte, ¿no?
Totalmente.
Especialmente visto lo que está pasando hoy en día, ¿no? Que tenemos el mundo dividido en la economía verde y la economía marrón, ¿no? Y
sí,
tenemos algunos que nos desmontan y los que se lo creen, ¿no? Hoy en día.
Claro.
Y claro, esto no ayuda ahora actualmente. Pero bueno, está clarísimo de que el camino es este. Nos faltan recursos, los recursos faltan, y yo creo que cada vez es más visible, ¿no? Esta no solamente de lo que queremos aportar, ¿no? Porque somos buenas personas y demás, no, sino asegurar esta sostenibilidad de los negocios,
claro,
en el futuro, porque si no, de aquí 3 décadas, ¿qué puede pasar cuando pasen 3 Valencias o que cuando pasen otras cosas? O sea, yo creo que es el único camino ahora. Es un camino muy duro porque es cambiar, es un game changer total. Es que es de algo lineal a algo circular, de un secretismo absoluto a una trazabilidad y transparencia completa, es un cambio drástico.
Es drástico y lleva tiempo y además hace falta actores como vosotros que lo impulsen y que den esas soluciones, esa plataforma que permita precisamente implantar esto, ¿no? Yo quería preguntarle a Miguel Ángel si ha sido muy difícil elegir este premio de sostenibilidad. Entiendo que ha habido una dura competencia y sobre todo que otros premios también que no hemos mencionado en el programa habéis otorgado, ¿no?
La verdad es que cada año obviamente es más difícil porque cada año los proyectos pasan de ideas a cosas muy concretas. Ajá. Ahora ya estamos en ese momento en el que los proyectos son muy de verdad. Entonces, claro, Denisa lo explica y se ve esa solvencia de un montón de años trabajando algo. Ángel lo explicaba antes exactamente igual. Y el resto de los proyectos ganadores también son muy de verdad. Si quieres te los cuento.
Sí, sí, por supuesto. Entonces,
pues mira, el de usos industriales lo ganó Expander.
Sí.
Expander es un proyecto que hace trazabilidad de las baterías de vehículos eléctricos, que uh-huh. es algo que es fundamental. Es casi algo complementario al proyecto de Blue Room Innovation.
Sí, ¿por qué?
Porque exacto. las baterías, como todos bien sabemos, van a tener un impacto enorme en el futuro, en la sostenibilidad, en todo lo que tenemos que hacer. El de Web3 lo ganó Metrobacesa.
¿Sí?
Metrobacesa, doy por supuesto que conozcas a Carmen Chicharro, que lleva sí. toda la vida impulsando sí. esta tecnología, y la verdad es que todos nos alegramos mucho. Yo creo que fue la ovación de la noche, que Carmen, después bueno. de llevar desde el día cero de esta tecnología, impulsando algo, ganase ese proyecto. Hizo un Metrobacesa Space, que es un metaverso de uh-huh. En el que ella pues siempre trata de innovar, siempre trata de hacer nuevas tecnologías. Pues básicamente la idea era mezclar uh-huh. NFTs, metaverso, compra-venta, usando cripto. Tiene un montón de características Web3 que le hicieron, bajo mi punto de vista, ¿no? muy merecido sí. ganador de este premio. Y luego está el de identidad digital descentralizada. ¿Sí? Este tiene muchísimas cosas interesantes. Lo ganó la Politécnica de Madrid con otras 10 universidades.
Ajá.
11 universidades juntas creando el proyecto de credenciales académicas digitales.
Qué bueno.
Ya sabes lo difícil que es conseguir una homologación académica. Bueno, sí. pues la idea es, oye, vamos a pensar en el futuro, que podamos movernos de país, que podamos movernos de forma sencilla y que esta tecnología nos ayude a no tener que estar haciendo un complejísimo expediente en el país de origen y de destino para tener la
homologación.
La homologación, ¿no? efectivamente. Y esos dos proyectos, junto con el de tokenización y activos digitales, que está aquí Ángel, y el de sostenibilidad, que está aquí Denisa, pues fueron los 5 ganadores, pero como te digo, hubo 18 finalistas. Y esto no sé si debería contarlo, pero puede ser interesante. Hubo algunos que estuvieron muy Ajá. ajustados, casi empates. O sea que para el año próximo, que la gente, aunque no haya ganado, que no deje de presentarse. ¿Por qué? Porque a veces piensas, jolín, no he ganado. Te aseguro que hubo un día en el que yo decía, jolín, ¿qué hacemos? Están empatando. Entonces, al final lo de los premios Exaequo da un poco así, pero que hubo en alguno que...
Sí, que alguno lo merecían, ¿verdad?
Lo merecían, ya te digo, los 18 finalistas seguro, y obviamente, pues al final, cuanta más gente vaya participando en esto, pues más ventaja tendremos de cara al futuro, porque habrá más proyectos reales.
Pues animamos a todos los que puedan a presentarse, y además eso implica que el nivel también de los participantes va subiendo, lo cual es muy bueno para todos, ¿no? Volviendo a Denisa y al proyecto de Circular Trust, entiendo que en Blue Room Innovation hacéis otras cosas, ¿no? ¿Nos puedes comentar exactamente cuál es la misión que tenéis en la compañía y por qué, además del proyecto de Circular Trust, no sé si tenéis otras iniciativas que nos puedas contar?
Encantada. A ver, nosotros sobre todo intentamos aplicar las tecnologías avanzadas a temáticas relacionadas siempre con sostenibilidad. Es como Ajá. un poco nuestro enfoque siempre de diferentes endpoints, ¿eh? A veces es customer engagement, ¿no? Como es el caso de Reciclos, que es una aplicación que anima a la ciudadanía a reciclar más y sí. mejor. Y este comportamiento está, el comportamiento positivo está incentivado. Aquí también tenemos el smart contracts introducido dentro del, de esta solución. Sí, sí, ha sido una de las primeras aplicaciones así. Y es un proyecto que realmente hemos desarrollado desde cero, desde la idea, hasta ahora está ya implementado en más de 600 municipios españoles con un recorrido por delante de instalarlo en los 8.000
ayuntamientos, ¿no?
De España. Esto es un caso de éxito muy, muy claro. Otro proyecto interesante es con el puerto de Baleares. Actualmente estamos desarrollando para ellos un pasaporte de residuos. Básicamente trazamos todos los residuos que entran a través de las embarcaciones y buscamos dónde acaban, intentando cerrar los círculos, colaborando con las recicladoras de su entorno y las productoras de su entorno. Esto es un proyecto que promete bastante porque es aplicable, escalable en muchísimos entornos similares, ¿no? Industriales y demás. Trabajamos temas también, a ver, que no sea tan todo trazabilidad. Tenemos algún proyecto como, por ejemplo, con PuertAventura, donde hemos desarrollado una aplicación que es como gamificada para un cierto target joven, también de participar en una formación relacionada con sostenibilidad, pero de manera como muy gamificada y divertida, ¿no? Te podía contar más proyectos que tenemos muchísimos proyectos.
¿Y están involucrados en la mayoría de ellos la blockchain, por lo que me has dicho? En algunos de ellos sí, y también activos digitales, o digamos que depende del tipo de proyecto, introducís o no según qué tecnología, ¿no? ¿Cómo?
Exacto, bueno, y también y evidentemente la algoritmia, que siempre uh-huh. entra en el juego,
claro.
Siempre donde tenemos dashboard, donde tenemos datos, donde hay que ir más allá con las analíticas, también se aplica. Intentamos siempre introducir elementos de la blockchain, pero bueno, no es imprescindible. Para nosotros es el punto de innovación, ¿no? Lo que buscamos es de aplicar la tecnología avanzada, muy avanzada, que todavía no esté aplicada o en el sector o un entorno. Queremos ser diferentes, o sea, hacer cosas que nadie hace. Pero luego resulta que siempre nos llevamos la sorpresa que en algún punto del mundo
alguien lo ha hecho, ¿no?
Resulta que también están pensando igual que nosotros. Bueno, esto es bueno, confirma sí. Que vamos bien.
Oye, Denisa, y como experta en proyectos de trazabilidad, ¿estamos hablando siempre de productos físicos, es decir, de empresas que fabrican productos físicos, o también otro tipo de productos educativos, infoproductos, productos digitales? ¿También hay campo ahí para desarrollar el tipo de proyectos que estáis diciendo?
A ver, nosotros no tocamos temas digitales, ¿no? Yo tampoco no lo veo. Claro, siempre la tecnología como la de blockchain tiene sentido si yo tengo varios actores que no están conectados y los quiero conectar los eventos que ellos intercambian entre sí, ¿no?
Claro.
Porque yo estoy haciendo eso. Ok. El reto actual está aquí, está en la conexión entre el mundo real y virtual, en realidad, porque yo creo que el mundo virtual, por su parte, es como otro mundo. Pero el reto actual y de reto de economía circular está precisamente en este punto.
Claro.
Es muy difícil conectar, pero no solo los productos, que a veces uno se imagina, yo qué sé, una viga de acero, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que recorre esta viga, ¿no? Y como, pero incluso toda la gestión conectada con la producción y distribución de un producto.
Claro.
Que no es tan fácil incluso estamos trabajando con empresas grandes, solventes, empresas que tienen sistemas de información bien montados, que tienen sus ERPs, etcétera. Aún así, hay un reto muy grande en esta correlación y en una trazabilidad que es digital, pero busca y que encuentra maneras de conectar con lo no digital, ¿no? como el reto es muy grande, ¿sí? No te creas que nos queda mucho más tiempo para tirarnos otras cosas.
Bueno, Denisa, oye, ha sido un placer hablar contigo, conocer tu proyecto, Circular Trust y Blue Room Innovation. ¿Quieres decir algo, alguna reflexión final para nuestra audiencia?
Pilotar proyectos circulares con nosotros.
Buena.
Sí, salir. O sea, salir de la zona de confort,
claro.
Y salir de la manera de pensar que no, esto para nosotros no aplica, total, somos, no, porque somos grandes, porque somos pequeños, porque llueve, porque no sé qué, que no hay excusas, que hay que probarlo.
Pues nos quedamos con esa reflexión de Denisa Gibovich, CEO de Blue Room Innovation, y no sé si Miguel Ángel o Ángel quieren también hacer su última aportación, una frase, una reflexión, un pensamiento.
Bueno, para mí es una pasada escuchar lo que está diciendo Denisa, porque además demuestra que esto de la blockchain no solo va de criptodivisas,
claro.
Que hay mucho más detrás de la blockchain y da valor a lo que hacemos muchos de los que estamos en este entorno.
Perfecto, gracias Ángel. Miguel Ángel.
Pues mira, este es el año de la pasta pública. Ajá. Yo creo que la reflexión es 18 millones de euros nunca se habían invertido en esta tecnología en España y este año le toca. A partir del 1 de enero del 25 empezamos con el proyecto de ISBE, Infraestructura de Servicios Blockchain Españoles. Con lo cual, todo el que no conozca el proyecto, que nos llame, que se lo vamos a contar, que Alastria, que nadie se olvide, es una asociación sin ánimo de lucro.
Exacto.
Que uh-huh. está creada para beneficiar al ecosistema. Es decir, nosotros ese dinero no nos lo vamos a quedar, lo vamos a repartir entre todo el mundo. Con lo cual, veniros a Alastria y ser parte de esa fiesta.
Nos quedamos con este mensaje y ha sido un placer teneros aquí, pero no os vayáis todavía porque vamos a hacer una pequeñísima pausa para cerrar el programa. Bueno, pues vamos a cerrar el programa resolviendo el criptoenigma, como siempre. El de hoy era sobre el ajuste de dificultad en la blockchain de Bitcoin. Este mecanismo regula la dificultad de minado cada 2016 bloques, aproximadamente cada dos semanas, según el poder computacional de la red. Esto permite que los bloques se minen cada 10 minutos en promedio, independientemente de la cantidad de mineros, manteniendo la seguridad y estabilidad de la red frente a fluctuaciones y posibles intentos de manipulación. Y como siempre, finalizamos con el criptoconsejo. El de hoy es, para navegar en el mundo cripto con seguridad, recuerda, la descentralización es tu aliada. Cuanto más control tengas tú sobre tus activos y menos dependas de intermediarios, más seguro estarás. Practica la autocustodia y usa billeteras no custodiadas para tener siempre el control real sobre tus criptoactivos. Bueno, pues nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
Capital, con Carlos Puig Sagibela. Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
no pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
La economía despierta. Capital Radio. Son las 4.